Hoy en Crónica Estéreo.
Mi primer impulso fue asumir mi destino. Así que yo me senté en la cama y esperé el desenlace. Y dije, Señor, mi vida te pertenece. Y tú verás si este es el momento. No, claramente yo no quería morirme. Y es súper impresionante darte cuenta que tienes la muerte ahí, porque el edificio empezó a colapsar, empezó a caer, y yo sentí que pensé que me iba a morir. Realmente pensé que me iba a morir.
Porque cada historia tiene un sonido. Estás escuchando Crónica Estéreo.
3:34 minutos es la hora en que se registró el movimiento telúrico.
The massive earthquake, the magnitude 8.8, al que se le atribuye una intensidad de hasta 8,8 grados.
Estamos hablando de un terremoto, ¿no?
Que sacudió Chile a las 3:34 aproximadamente.
Terremoto 8.8 de magnitud.
Fue sentido en algunas regiones de Argentina.
A las 3:30 de la mañana, muchos chilenos se despertaron de golpe.
Según los últimos datos, el seísmo provocó la muerte de más de 300 personas. Chile, un país que tiene un largo historial de terremotos por estar ubicado justo en la zona altamente sísmica del Anillo de Fuego del Pacífico.
Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros a esta hora de la madrugada en esta cobertura especial sobre el terremoto que sacudió a las 3:34 minutos de esta madrugada, hora local de Chile.
Espeluznante despertar en la zona centro-sur. Devastador terremoto deja al menos 214 muertos.
El terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 en el centro y sur de Chile causó la muerte de 525 personas y cambió la vida de muchas más. En este podcast conmemoramos 9 años del 27F a través de dos personas que esa noche, en medio de un edificio en el suelo, vivieron una experiencia que marcaría su destino. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Parte 1. No depende del que quiere, ni del que corre.
Este era el lugar específico donde estaba el...
Interesante. Bueno, déjeme acá nomás.
Ok.
¿Cuál es su nombre?
Guillermo,
un gusto, Francisco.
Igual, pues.
Que le vaya muy bien.
A usted también.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy es un terreno baldío, con la maleza alta y seca ocultando parcialmente los vestigios de lo que fue. Pero basta caminar unos metros para encontrarse con lo que queda, con unos pocos escombros, bloques pesados de concreto y fierros amontonados junto a porciones de piso de cemento y un par de muros. Algunas botellas de pisco quebradas, unas tapas de cerveza y la mancha negra de una fogata reciente dan cuenta de que el sitio aún tiene un uso por las noches. El sonido del tráfico de la avenida Los Carrera y del tren que la cruza perpendicularmente interrumpen cualquier pretensión de solemnidad. La música de alguno de los autos que usan la otra esquina del sitio como estacionamiento informal tampoco ayuda. Hasta la madrugada del 27 de febrero de 2010, aquí se levantaba un edificio. En 15 pisos, en 42 metros de altura, vivían familias, personas solas, ancianos, niños, vecinos que no habían alcanzado a conocerse demasiado aún. Había quienes llevaban apenas unas semanas viviendo ahí cuando el suelo empezó a moverse. El edificio se llamaba Alto Río, y cuando los primeros rayos del sol empezaron a iluminar su cuerpo ese 27 de febrero, todo Chile sabría su nombre.
Se dio vuelta el edificio completo y vuelta la estación.
El edificio se cayó completo.
El cimiento cayó en el edificio. Y cayó en
la caída de un edificio nuevo de 15 pisos.
Estaba solo en el segundo piso y no supe cómo salir, cómo caí. No. Pero el edificio se cayó completo.
Fue súper grande, se movió todo y hay demasiada gente dentro. Decía, el edificio tenía 80 apartamentos.
No pensamos que era el único edificio que se había caído.
En Prat con Carrera, colapso de edificio de 15 pisos sobre uno de los costados. gente atrapada en el interior. En ese momento, bomberos en su conjunto trabajan con botes, con la segunda y tercera alarma de rescate. Necesito un móvil de avanzada acá para tener síntoma traumática. El móvil se viese, tenga mucho cuidado, ya que por avenida con el Padre Gustavo, antes de llegar a Núñez, tenemos una fuga de gas en la misma vía. Ideal es que el móvil se viese por Califrán.
Un nuevo barrio residencial se consolida en Concepción de la mano de Constructora Socovil. En un sector renovado, lo invitamos a conocer Condominio Alto Río.
La compra del departamento en el edificio Alto Río era el resultado de una espera bien interesante, porque era la primera vez que yo me compraba un departamento.
La psicóloga Mónica Molina había vivido con sus padres hasta que compró un departamento en uno de los últimos pisos del edificio.
Me estaba independizando. El lugar que yo había elegido también era estratégico, porque donde estaba emplazado el edificio tenía conectividad para casi todas las partes que yo necesitaba moverme. Habían proyectos auspiciosos para el futuro en el entorno. Entonces era un enclave bien interesante y esperado desde lo que significaba para mí también independizarme.
Ubicado en un punto estratégico del Gran Concepción, con supermercados, centros comerciales y una fluida locomoción a la puerta, este espectacular edificio de 15 pisos que ofrece 5 alternativas de departamentos con entrega inmediata, con 1, 2 o 3 dormitorios.
Esa noche, la noche del 26, yo había planificado hacer una noche de pijama con mis sobrinos. Entonces ellos estaban quedando conmigo esos días y afortunadamente mi hermana los fue a buscar, porque sí nomás, y me propuso hacer un cambio y hacer la noche de pijama en su casa el otro día. Y yo no tuve inconveniente, y eso fue una tincada muy afortunada, porque finalmente yo el terremoto lo viví sola en mi departamento.
Alto Río es la opción urbana más acogedora y práctica del mercado. Condominio Alto Río, una alternativa de vida a orillas de la renovación.
Yo no tenía la experiencia de vivir un sismo en departamento. Siempre había vivido en casa. Entonces me pareció que el movimiento era demasiado grosero para la experiencia que yo tenía. Y rápidamente me di cuenta que era un terremoto, y también rápidamente me di cuenta que el edificio no iba a resistir.
Alto Río se distingue por su bello diseño y calidad constructiva.
Por la manera en que se movía, cómo crujía, todo se quebraba, se caía, era el movimiento muy grosero. Yo vivía en el piso 11, mirando hacia el río. Entonces me di cuenta inmediatamente que el edificio iba a caer. Y mi primer impulso no fue escapar, mi primer impulso fue asumir mi destino. Yo soy cristiana y pensé en ese, se me vino a la cabeza inmediatamente un versículo que dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que yo me senté en la cama y esperé el desenlace. Y dije: Señor, mi vida te pertenece y tú verás si este es el momento o no. Claramente yo no quería morirme. Y es súper impresionante darte cuenta que tienes la muerte ahí, porque el edificio empezó a colapsar, empezó a caer. Y yo sentí que, pensé que me iba a morir. Realmente pensé que me iba a morir. La caída fue lenta, entonces estaba como muy atenta, muy alerta a todo lo que pasaba. Y era un poco extraño, porque en ese minuto yo me di cuenta que estaba preparada para partir. Solo que me di cuenta que era cobarde frente a la forma de morir. Porque no sabía si me iba a atravesar un fierro, iba a morir aplastada por los escombros. No tenía idea cómo iba a morir. O si iba a sufrir, iba a agonizar. Todo eso me generó un poco de angustia. Hasta que terminó la caída de la estructura, y yo estaba muy confundida, porque desorientada más bien. Porque no tenía muy claro si la estructura había colapsado entera, se había partido una zona superior, para qué lado había caído. Estaba bastante desorientada. Mira, yo recuerdo vívidamente los latidos de mi corazón, la ansiedad y los latidos de mi corazón, y recuerdo también como si hubiera caído en cámara lenta. Esa es la sensación que tengo. Y bueno, termina todo ese proceso, deja de caer el edificio, me refugio en un espacio que me pareció más seguro y ahí empieza otro proceso, digamos, como bien complejo, porque yo estaba segura de que todos los edificios de Alto de Concepción habían colapsado. Entonces no tenía ninguna esperanza de que fueran a ayudarnos. Y al poco rato empecé a escuchar las balizas de los móviles de emergencia. Y eso me sorprendió y dije, vinieron a rescatarnos.
Estás escuchando Crónica Estéreo.
Cuando nosotros nos despacharon a un edificio que se cayó, nosotros no lo creíamos. De hecho, pensábamos que íbamos a una falsa alarma porque en base a todo lo que habíamos visto en Concepción, o sea, aparte de colapsos parciales, y jamás pensamos que un edificio se iba a mandar abajo.
El rescatista Gonzalo Arroyo fue uno de los primeros en llegar al edificio Alto Río.
Vimos un par de casas, pero ya un edificio de cierto 15 pisos, como que no lo creímos.
Y entonces empiezo a gritar a ver si me escuchan, me doy cuenta que no, pero como gritaba fuerte, me di cuenta que vecinos que estaban atrapados como yo me escuchaban. Y eso, y escuchar las balizas y escuchar el movimiento afuera me devolvió la esperanza de vida.
Yo tenía en el casco un sistema de grabación que la verdad era bien novedoso en aquella época, era nuevo. Y era como para ir dejando registros de lo que va pasando, o sea, de algunos incendios. Siempre se hace con el afán de chequear los procedimientos.
Pueden caer andamios, weón, pues. Pero bueno, tenemos riesgo de la caída de andamios.
Hola, yo soy Mónica, soy del piso 11. Y otros me decían, yo soy tal, estoy arriba tuyo, yo soy tal, estoy abajo, en el departamento abajo el tuyo. Y bueno, empezamos a comunicarnos con los vecinos desde del interior, digamos, del edificio. Yo me di cuenta que afuera no nos escuchaban, o sea, por más que intentábamos gritar, no nos oían.
A mí, la verdad, yo siempre la llegada la tiendo a recordar como una película de zombies. Era una situación súper extraña, era una escena muy rara, porque llegamos, me acuerdo que había un edificio que se había caído, o sea, se arrastraba a su espalda, por decirlo de alguna manera. Había una gran fuga de gas, un hoyo, una matriz ahí fugando gas, y andaba mucha gente circulando, pero gente que tú la veías como sin ropa, como pálido, gente desnuda que caminaba por el lugar, desorientada.
Pero yo oía todo y escuchaba, por ejemplo, como familiares de mi vecina del piso de abajo la llamaban, mencionaban su nombre, gritaban, digamos, para saber si había señales de vida. Y yo le decía a mi vecina de abajo, sí, mira, están tus familiares afuera y gritan tu nombre.
Y ver esto, escuchar gritos de entre medio de los escombros.
Mira, metámosla, que la paren y bajamos rápido, gente. Tranquilo, viene una escala mecánica, está cara mecánica. Está la escala mecánica aquí. Sí, viene la escala mecánica, tranquilo. Taquilla, la vamos a parar ahora.
Lo primero que se hizo fue un chequeo del perímetro de seguridad, pedir los medios de apoyo, porque tampoco había muchos medios de apoyo, porque estaba todo ocupado, y empezar a acceder y demarcar inmediatamente los lugares donde había gente atrapada. Era, ¿cómo explicarte? O sea, era como que tú, era como ir caminando por una pecera y había como distintos hoyos con gente. Bueno, se escuchaban los gritos, la gente que te pedía ayuda, pues íbamos marcando para después proceder a los rescates.
Pensaba en mi familia, si fallecía, ¿qué hacer para poder mitigar el dolor de ellos, de la pérdida? Tenía claro que la pérdida es dolorosa, pero ¿cómo hacerles saber a ellos que moría, que estaba preparada para morir y que partía en paz? Porque es muy típico que cuando pierdes a un ser querido muchas veces te preguntas, uchi, ¿cómo habrá sido? ¿Qué habrá pensado? Y qué sé yo. Entonces pensaba en eso y cómo poder transmitirles a ellos que partí en paz y que no sufrieran, que estaba preparada y que me iba tranquila. Quería, como pensaba, en evitarles ese dolor.
Había de todo, gente fallecía, a mí me tocó implementar la morgue en un primer minuto también. ¿Qué haces tú con los cuerpos? Pues no, tampoco no los puedes dejar ahí tirados. Hay, por ejemplo, otros lugares que estaba el padre con las hijas, una hija fallecía, el papá sabía que tenía una hija muerta, entonces hasta cómo lidias tú psicológicamente con él para poder sacarlo, que trate de llamar a su hija y que no le conteste y que le conteste a la otra. Entonces esas situaciones fueron terribles, fueron súper duras, y yo creo que son experiencias que hasta el día de hoy uno las lleva adentro de uno. O sea, es un trabajo en equipo y esto marca, pues. Esto marca.
Y seguían pasando las horas, venían réplicas muy fuerte, los gritos de mis vecinos, etcétera, y cada vez sentía que llegaba más gente, que estaba por fuera mucha más gente, pero yo simplemente tenía que esperar porque alguien se asomara por la ventana para que supieran que yo estaba ahí, que necesitaba que me rescataran.
En un minuto la moral tuvo baja y recuerdo que alguien hizo la bandera chilena en el lugar y de repente la gente no entiende, lo ven como un trapo. Pero la bandera es un símbolo, y de verdad que cuando izaron la bandera fue un momento súper emotivo para todo el personal de rescatistas y los servicios de emergencia que estaban en el lugar, y nos recordó por lo que estábamos ahí, nos recordó por lo que nos estábamos luchando, y nos dio un segundo aire para seguir, en este caso, combatiendo contra la emergencia.
Caballero, mire, ahí está la escala mecánica, si se espera un poquitito lo bajamos seguro. Miren, ahí está el carro, mira, ahí está el carro, mira, ahí está la luz. La vamos a parar acá y vamos a bajar a toda la gente. Aquí lo necesitamos.
Eso es algo que la sensación que a uno les queda, y también obviamente la valentía y el arrojo de toda la gente que estuvo ahí, que te insisto y te lo recalco, o sea, que fueron más allá de lo que el servicio te exige.
Y el otro tema para mí complejo era cómo estaba, porque no estaba en una condición no visible. Entonces, mira, yo siempre duermo con pijama, pero esa noche hacía mucho calor. Entonces, estaba sin pijama. Y entonces dije, bueno, ¿y si me rescatan? ¿Cómo voy a salir así? Entonces era una complicación para mí. Y lo otro que me complicaba es que yo estaba sentada, potopelado, en mugre, digamos, en cemento, en todo eso, y me voy a agarrar una infección. O sea, miles de cosas se te pasan por la cabeza que pueden ser tontas frente a la posibilidad de que te mueras, en realidad. Pero cuando tú tienes expectativas de vida, entonces empiezas rápidamente a organizar, a planificar, a proyectar, y yo decía, bueno, aquí me voy a agarrar una infección, no van a haber médicos que me atiendan, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, tengo que buscar ropa, porque si me sacan, ¿cómo voy a salir en pelota? Así que como pude, traté de acercarme al closet, era esa toda una hazaña, porque demoraba como una hora en llegar al closet esperando que eso no cayera, digamos, que no siguiera vibrando el muro y cayera. Pero logré rescatar ropa interior y una polera larga con la que salí finalmente. Como a las 7:30 de la mañana más o menos se sumó un bombero, 7 de la mañana, sí, y yo lo noté que estaba súper nervioso, estaba como muy... hiperventilado, diría yo, y me imagino con todo lo que vieron, y eso era un poco extraño, medio dantesca la imagen. Y pregunta, ¿hay alguien ahí? Sí, le digo, yo muevo mi polera colorida. Ah, y me identificó rápidamente, me dice, tiene que protegerse, voy a romper el vidrio, voy a sostener una escalera desde aquí hacia abajo, porque en las condiciones en las que usted está yo no puedo bajar, y usted tiene que venir a la escalera.
¿Lista? Voy a quebrar vidrio, ¿ya?
Por eso me recordaba un chico que estaba atrapado en un departamento. Me acuerdo que tuve que colgarme de una cortina para descender al departamento donde estaba él. Y el chico estaba con una fractura en su pierna bastante. Estaba como partida en dos partes, o sea, la pierna estaba colgando. Y obviamente había poca gente, o sea, no es que era poca gente, sino que estábamos todos repartidos por distintos lugares. Entonces tenías como muy poca gente para sacar, y logramos, no me preguntes cómo, agarrar un pedazo, una reja, un balcón, utilizarla como una especie de escala para uno poder trepar. Y el problema, ¿y cómo logras tú subir a una persona así? Pues porque obviamente habría que haber hecho un tremendo procedimiento para pasarle una camilla, izarlo, pero la verdad esas mis 4 o 5 camillas estaban todas ocupadas por otro lado. Entonces recuerdo que estábamos con un reanimador del SAMU, con Álvaro, y ¿cómo lo sacamos? Entonces lo agarramos con otra cortina, le hicimos un nudo, lo apoyamos contra esta especie de escala improvisada que armamos, y al tipo lo empezamos a, como creo que te lo comenté hace un rato, a leonar, a gritarle, para que el tipo pudiera él mismo salir por sus propios medios. O sea, igual nosotros empujándolo, Álvaro lo tractaba un poco, pero principalmente las ganas de él de tolerar este dolor, y ir trepando y abajo empujándole y gritándole, vamos, tú puedes, hasta que el chico logró salir por sus propios medios, pero fue a grito pelado. Y obviamente ya estaba arriba, ya se le colocaron los suelos, todo el tema, se estabilizó se logró evacuar en camilla como corresponde. Sacamos mucha gente, trabajamos con mucha gente. Me acuerdo de los niños que sacamos. Pero me acuerdo de Alonso, que ese fue un rescate súper, súper complejo. De hecho, en algún minuto este niño se empezó a apagar, por decirlo elegantemente. Y tuvimos que hacer todo un tema para poder meterle aire al espacio vital donde se encontraba, para cambiar la atmósfera, para que empezara como un poco a reaccionar, bajar la temperatura del lugar. Y el rescate de Alonso fue, ¿sabes por qué fue muy complicado? Porque él quedó tapado con un debajo de dos colchones. Y entonces esos colchones más encima quedaron tapados con escombros. Entonces, primero lograr sacar los escombros dentro de un edificio que son puros escombros, para poder trabajar con espacios muy pequeños. Y cómo tú logras hacer un hoyo entre este colchón para poder meter la mano. O sea, recordemos que es puro resorte. ¿Y cómo vas a cortar adentro si no puedes, porque puedes generar un incendio? O sea, al final, como con puro alicate y herramienta, logramos después de mucho rato un forado, ¿cierto?, entre toda esta malla de alambre, para encontrarnos de nuevo con otro colchón abajo. Y mientras el niño se empieza como a quedar dormido, como que no quería hablar. Pero nunca se me va a olvidar que cuando... mira las coincidencias. El cabro, después de muchas horas, estaba solo, no había familiar, no sabía nada de quién era su papá. Logramos ya liberarlo, lo vamos a sacar. Y en el momento que está sacando del edificio, aparece el padre, que nadie sabía nada de... pero justo en un momento como exacto. Y justo cuando sale, recuerdo que el niño, que estaba hablando, está en una cuna, no sé, tres años, no tenía más, sale con una pulsera de un santo enganchada en su como enganchada en la ropa. Es como que sale con un santo enganchado, y el niño estaba en el último piso. O sea, fue la caída más fuerte. Entonces eso es como cosas que uno de repente te hacen como reflexionar, que quizás hay fuerzas superiores que a uno lo protegen, que a uno lo cuidan. Cuando empezó a amanecer, salen los primeros rayos del sol, no sé, 7 de la mañana por ahí, y ahí uno ya tienes el, como te decía, un poco el panorama completo. O sea, se ve el edificio caído, ahí tú empezás a dimensionar un poco qué es lo que había pasado.
Y ese fue el segundo shock, ver a la ciudad en pie. Yo estaba segura que iba a encontrar un desastre, pero toda la ciudad estaba en pie, y eso fue tremendamente chocante para mí. Mira, estando ahí adentro, conversábamos a ratos con una de mis vecinas con las que manteníamos diálogo, y ella decía, estos tales por cuales nos estafaron, el edificio colapsó, esto no debe haber pasado. Claro, porque y yo veía el otro edificio que estaba construido al lado y que estaba en pie, digamos. Entonces decía, bueno, algo falló aquí con la edificación de esta estructura, ¿ya? Pero ya al salir, empezar a conversar con los vecinos, como que rápidamente nosotros nos dimos cuenta que había una falla constructiva. Cuando me preguntaron si tenía lesión y qué sé yo, me ayudaron a bajar, ahí miré la estructura y ahí entendí, en realidad logré ubicarme y entendí qué es lo que había pasado, y la verdad es que fue mucho más de lo que yo pensaba. Lo primero que recuerdo fue que sacaron a un vecino que estaba en condiciones médicas muy graves, y yo le dije a uno de los bomberos, mira, yo soy psicóloga, si puedo ayudar en algo, dime, porque puedo ayudar en contención emocional o con algún acompañamiento, pero eso también fue absolutamente irracional, desde el instinto, ya, porque yo recién me había sacado.
En el edificio Alto Río murieron un total de 8 personas y 7 fueron heridas de gravedad. En la segunda parte de este podcast, el largo duelo de las víctimas y la lucha por buscar justicia y preservar la memoria. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera, La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. La edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.
¿Te gusta lo que escuchas? Encuentra todos nuestros podcasts en Spotify y en iTunes. Síguenos en Twitter e Instagram @crónicaestéreo. Gracias por escuchar.